escuchando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Ustedes no van a creer quién vino con Alex. Está con nosotros don Porfirio Muñoz Ledo.
Muchas gracias por esta oportunidad.
¿Usted qué ha querido cambiar en este país?
Todo.
Todo.
No,
bueno. ¿Y qué ha logrado? Cuénteme.
No, porque todo mundo lleva un demonio adentro.
Ajá. ¿Cómo es el demonio de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Se enoja usted mucho?
No.
¿Le gusta también la bailada?
Yo fui campeón de baile.
¿Campeón de baile? ¿De en qué
de
momento?
Mambo.
De mambo. Ajá.
Sí.
Es de verdad todo un estuche de monerías.
Es una trampa que me estás poniendo.
¿Por qué? Dígame usted.
Porque me estás tentando la vanidad y quieres que te responda con modestia para simular. Las mujeres viven un momento culminante en los 30. Uh-huh. Los hombres hasta los 50. Uh-huh. Las mujeres son más rápidas de evolucionar. Te lo pregunto a ti.
Dígame.
¿Cuántas veces sentiste que te ibas a morir? ¿O que te podías morir? A ver.
Pues supongo que por lo menos en una ocasión.
O tres. Uh-huh. Tres cuando menos. No, el amor es complicadísimo.
Ajá.
En política es más claro. En política la traición es inaceptable.
Ajá.
Yo te diría es lo que... La estupidez y la traición.
¿Y usted siente que alguien lo ha traicionado en política?
Uno de los problemas en política, y aquí hay políticas,
ajá,
que me ha perseguido en la vida, es cómo pasas de una lealtad a otra.
Ajá.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí. El
presidente afirma que la corrupción
se ha disminuido.
¿Dónde y cómo?
Uh-huh.
El partido dominante en México va a desmembrarse,
uh-huh,
en esta sesión presidencial. Y va a haber cuando menos tres alternativas.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que ustedes estén viendo esta entrevista. Es un honor para mí, de verdad, esta charla con don Porfirio Muñoz Ledo, que vino con Alex. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Al contrario.
Eres una verdadera leyenda. Yo
mira,
quisiera entrevistarte a ti, mujer.
Lo hacemos también, ¿le parece?
Bueno, si no,
así
tanto,
nos damos el gusto los dos.
Pero a ti te conocen. Si
pero
quieres,
yo ahí está.
Te pregunto cosas.
¿A usted no lo conocen? ¿Quién no lo conoce?
Pues, pero ¿cómo me conocen? Ese es el tema.
Ah, ¿cómo? Dígame usted cómo lo conocen. ¿Cómo le gustaría que le conocieran?
Bueno, como un patriota es lo que yo quiero ser.
Uh-huh.
Pero la gente me conoce de muy distintos modos. Uh-huh. Y luego mis amigos, que ya se están yendo todos,
uh-huh,
me conocían de un modo, mis contemporáneos de otro. Y bueno, uno tiene gente que lo conocen en distintas profundidades,
uh-huh,
como los primeros cuadros renacentistas, uh-huh, que tienen cuatro planos.
Uh-huh.
La gente lejos conoce el nombre, una leyenda muy genérica,
uh-huh,
porque incluso no tienen datos biográficos esenciales.
Uh-huh.
Saben que existo, más o menos que he hecho,
uh-huh,
más o menos que dedico. Y otros me conocen perfectamente. Son muchos planos de conocimiento,
uh-huh,
como de todas las figuras. Yo no he leído hoy de nuevo tu biografía, te hubiera conocido a medias, ¿me entiendes?
Sí.
Pero me recordaste muchas cosas.
Pero todas las autobiografías de alguna manera tienen algo velado. Algo velado que uno...
La parte que es, uh-huh, difícil de exponer. Yo no tengo autobiografía.
Uh-huh.
Tengo una historia oral larga,
uh-huh,
de 900 páginas, que me hizo la Universidad de Los Ángeles.
Uh-huh.
Jim Wilkie, que es experto en historia oral, pero que tiene muy bien mi infancia, adolescencia, y luego se extravía,
uh-huh,
porque estábamos en el movimiento del 88. Él le dio dinero las fundaciones norteamericanas para averiguar si yo era comunista en el fondo.
Uh-huh.
Era un gran amigo. Y tengo muchas piezas sueltas.
Uh-huh.
Yo no voy a hacer memorias, no me voy a dedicar a eso, que la hagan otros.
Uh-huh.
Entonces sí dejo muchas piezas sueltas. Ves que escribo,
uh-huh,
este libro puede servir. Y bueno, el que haga mi biografía tiene que tomar todo el
material
disponible.
Juntar todas las piezas que pueda. ¿Y qué piezas son las que deja sueltas? ¿De su vida personal?
No. En la vida personal en México y en los países latinos en general no se exhibe. Tengo un caso, el de Regis Debray,
uh-huh,
el gran amigo de Mitterrand, que también fue amigo de Che Guevara. Reyes era un exhibicionista. Escribió unas memorias personales, ambas muy infladas, uh-huh. que era el príncipe de todas sus vidas sexuales. Es una tradición francesa uh-huh. del siglo XVIII. Uh-huh. Ahí las liaisons dangereuses, las relaciones peligrosas uh-huh. de Sorrero de la Clos. En México y en América Latina no se estila, ni en Estados Unidos.
Uh-huh. Pero usted no tiene ganas de hacerlo, usted no tiene ganas de escribir.
La vida privada es vida privada.
Ajá, la quiere mantener así.
Yo puedo contar cosas uh-huh. de mis hijos. No es que la vida privada tiene también muchos planos, mujer.
¿Qué plano nos quiere contar?
El plano público.
El plano
y cuestiones uh-huh. de tipo familiar. Uh-huh. Porque todo mundo lleva un demonio adentro.
Ajá. ¿Cómo es el demonio de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Se enoja usted mucho?
No. El demonio, hay una gran novela francesa que se llama Le Demon du Midi, uh-huh. que es el demonio del mediodía. Uh-huh. Uno lo tiene a la mitad de la edad, uh-huh. a los 50.
O sea, yo ya puedo
sacar el demonio. No, tú lo tuviste a los 30. Yo tengo una teoría sobre las décadas en los hombres y en las mujeres.
Okay.
Las mujeres viven un momento culminante en los 30. Uh-huh. Los hombres hasta las 50. Uh-huh. Las mujeres son más rápidas de evolucionar. Uh-huh. Es que ya estamos parejos.
Uh-huh. Entonces, ¿por eso le llaman la atención las mujeres más jóvenes?
No, a mí no.
¿No?
Todas las mujeres hermosas e inteligentes. Ajá. Me llaman la atención para distintas cosas. Que ver tampoco si sean uh-huh. hermosas o no. Uh-huh. Es una combinación de inteligencia y hermosura. Uh-huh. Y además, el amor y la atracción es una química. Uh-huh. No a todos nos atraen todas, ni a todas les atraen.
Qué bueno, todo. ¿No?
Claro. Es una química. Uh-huh. El que anda olfateando por todos lados, pues no tiene sentido la química.
Uh-huh. ¿Y usted cómo conquista a sus parejas?
Bueno.
¿Cómo las seduce?
Hicieron una campaña como acosador.
Ajá. ¿De verdad?
Yo hice una reunión al terminar la sesión de la cama donde estaba puro rodeado de mujeres.
Ajá.
Y grité, digo, soy el acosado. No, unas veces el hombre conquista a la mujer y otra vez al revés. Uh-huh. Es una química que se da y una intención doble. Uh-huh. Son un lazo. Uno echa un lacito y
lo recibe
y no. Y luego es de mentiras y es uh-huh. para adornarse. Uh-huh. Es un intercambio de uh-huh. todos los lugares del mundo. En uh-huh. todas las épocas. ¿No?
¿Siente usted que ha tenido suerte en ese ámbito? ¿Es una cuestión de suerte o es una cuestión de química, como lo está diciendo? Pero mi pregunta va hacia el destino, porque usted, de lo que yo he leído, ha tenido como muchos lugares y situaciones en donde parece que el destino tenía un plan para usted. ¿Cree en el destino?
No.
No.
El kismet, yo tuve amigos árabes, es otra cosa. Uh-huh. Es una desembocadura uh-huh. de la historia. La teoría árabe es que uno va por un camino y va a chocar, uh-huh. va a ir un despeñadero. Entonces el destino lo avienta por otro lado. Uh-huh. En eso sí creo, uh-huh. al árabe. Hay algo que ocurre que el destino te echa por otro lado. Uh-huh. A veces no. Uh-huh. El destino te hace que te des el trancazo para que aprenda.
Para que aprenda, ajá.
Así es.
Yo hablo de esta parte de la infancia en donde...
Yo tuve una infancia muy tranquila. Ajá. Yo soy hijo de profesores.
Sí.
Enseñanza primaria.
Sí.
Educación física a los
Su
dos.
Papá, sí.
Una familia media modesta. Uh-huh. La colonia del Valle, la calle Cerrada de Xola. Uh-huh. Y las escuelas, todas eran de la colonia. Uh-huh. Y mi madre me llevaba a la escuela. Yo hice Jardín de Niños, fue el primer Jardín de Niños que hizo el general Cárdenas, uh-huh. Jardín Modelo, donde fui compañero de su Cuauhtémoc.
Sí, que luego la vida los pone nuevamente más adelante.
Yo lo
más
traté
tarde.
Poco porque él iba un año después que yo, Cuauhtémoc es un año menor que yo.
Uh-huh.
Y bueno, su mamá lo llevaba a la escuela en un coche que fue Studebaker uh-huh. de entonces. Y Cuauhtémoc ha sido leal a esa tradición porque él llevaba a su hija Camila todos los días a la escuela también.
¿Usted ha repetido esas cosas que le tocó vivir con su padre y su madre, con sus hijos en su enseñanza?
Ha sido mi vida muy complicada, pero sí. La casa siempre ha sido un ámbito de enseñanza, uh-huh. no como entonces.
Uh-huh.
Porque entonces la vida era muy tranquila. Leíamos cuentos y luego novelas en la tarde, familiarmente. Uh-huh. Luego hacíamos obras de teatro. Yo por eso me volví orador. Uh-huh. Tú sabes, se lo he contado muchas veces. Uh-huh. Yo era terriblemente tartamudo.
Uh-huh. Que lo superó también gracias a su mamá.
Ajá. Así es.
Y a un maestro muy querido, ¿no? A un maestro muy querido que lo apoyó y que luego...
El maestro de la cueva. Ajá. Mucho. Uh-huh. Él no se entregó. Él estaba, ya había sido secretario general de la UNAM y rector interino, el director de la facultad, muy rebelde. Uh-huh. Ya nos dio una revista que le hicimos. Acabo de sacar de una caja, ayer en la tarde, la revista Medio Siglo. Estaba en una caja. Y la puse en un anaquel. Uh-huh. Hubo un concurso de oratoria y los ganadores, digo, háganla. Y dos, la tomamos, invitamos a la gente de nuestra generación. Carlos Fuentes era el mayor, uh-huh. estaba llegando de Europa. Hicimos un grupo que se llamó Medio Siglo. Uh-huh.
Y fue líder universitario también en esa época. Sí. Y de estos amigos que hizo en ese momento, ¿quiénes aún son sus amigos?
Bueno, me da pena, pero ya todos se murieron.
Uh-huh. ¿A quién, qué,
pues
qué,
mira, ajá. Por ejemplo, acabo de estar en la FIL de Guadalajara. Uh-huh. Todo el tiempo posible Lemos estuvo junto a mí tomándome la mano, uh-huh. la vida de Carlos. Uh-huh. Sí, se estableció
un vínculo muy
vínculo
importante.
Profundo. Uh-huh. Bueno, Silvia, que es la viuda. Uh-huh. La Rosalena, la viuda de Víctor Flores Olea. Yo estuve con él hasta que murió. Uh-huh. Escribió un ensayo sobre él muy largo.
¿Qué cualidades podría decir?
Anoche murió, allí sí. antier. Ajá. Una gente que no es medio siglo. El pájaro Saldívar, uh-huh. que era un arquitecto maravilloso. Quiero hacer un homenaje a él. Fue el que hizo la... compuso el sagrario de la catedral, uh-huh. y fue un hombre que hizo una obra fantástica en uh-huh. el país. Yo nada más veo el obituario, otro
y escribe
más.
Su
otro más. Ajá. Otro más.
Ajá. ¿Qué cualidades tienen esos, qué cosas tienen en común esos a los que usted llama amigos?
Bueno,
¿qué se necesita para ser amigo de Porfirio Muñoz Ledo?
Cuates de la infancia. Ajá. La ausencia era de otro tipo. Uh-huh. Eran de la calle, podían ser ingenieros, podían dedicarse a los negocios. Le llamamos La Cuadra. Uh-huh. La Cuadra de la calle San Francisco, que termina en el viaducto. Uh-huh. En donde en cada casa había un amigo. Uh-huh. Esos hacíamos los bailes, en los sábados, con un tocadiscos. Comprábamos nochelas, sino refrescos, uh-huh. con sandwichitos. Y ahí empezamos a bailar.
¿Le gusta también la bailada?
Yo fui campeón de baile.
¿Campeón de baile? ¿De en qué de momento?
Mambo.
¿De mambo? Ajá.
Sí.
Es de verdad todo un estuche de monerías. No sé ni por dónde preguntarle. Porque qué tiene que ver, digamos,
yo, si
el baile
quiere, me con, he hecho un danzón.
Con el boxeo?
No, yo boxeador fui casual. Ajá. Y de baile fui profesional.
Ah, de baile fue profesional.
Claro.
De boxeo.
Ajá. Por una razón sencilla.
¿Qué le gusta más? ¿Con qué compararía, digamos, la vida haciendo una analogía? ¿Con el boxeo o con el baile?
Yo, los dos se hacen con los pies, con las piernas. Uh-huh. Tenía un profesor en la UAI, uh-huh. Osorio se llamaba, había sido campeón olímpico. Decía, se boxea con los pies. Uh-huh. Es como estás parado.
¿Cómo vamos?
Cuando vi boxear a Cassius Clay, Mohamed Ali, uh-huh. ¿y qué razón? ¿Te acuerdas que tenía las manos aquí y nada más se movía así de repente, Juan? Uh-huh. Se boxea con los pies, uh-huh. con las piernas. Y se baila con las piernas.
Ajá. Eso es lo que tienen en común, pero...
Y ritmo.
¿Y la vida?
El ritmo.
¿Y la vida también tiene que ver con el ritmo y con los pies?
La vida no tiene tanto que ver, salvo para los que corren. Uh-huh. Sí tiene un sustento. Las piernas son más importantes que lo que uno cree.
Uh-huh. ¿En qué sentido?
Que tiene que estar bien parado en la tierra.
Tiene que estar uno centrado,
bien,
digamos.
Parado. Ajá. Centrado, no bien parado, saber qué pisa uno. Uh-huh. Moverse mucho tampoco es bueno. Uh-huh. Hay tiempo que estar.
Pero usted se ha movido mucho de lugares, ¿no? De puestos, de
bueno, pero
secretarías.
Para la edad que tengo.
Ajá. Bueno.
Mire, yo tengo 4 carreras.
Dígame.
Yo fui, abogado. Bueno, aparte de estudiante. Ajá. Estudiante. Nosotros éramos estudiantes intelectuales. El menor de mi generación si se toma 10 años como una generación, es Carlos Monsiváis y el mayor Carlos Fuentes.
Sí.
Carlos nació en 28 y Carlos Monsiváis en 38 y yo estoy a la mitad. Nací en 33. No me he movido, sino que la vida me ha llevado a varios lados, porque así se vinieron dando las cosas.
¿Todos por elección de usted?
Por las circunstancias.
Por las circunstancias.
Por las circunstancias y por un deseo de progresar. Mi primera carrera es profesor universitario. Me fui a estudiar a Francia, me quedé 2 años como profesor adjunto en la Universidad de Toulouse. Yo había dado clases en la preparatoria.
¿Ya sabía usted hablar francés antes de ir a...?
Poco.
Poco. ¿Por su mamá?
Bueno, no.
¿También?
No, porque yo estuve becado en las escuelas maristas,
sí,
que eran francesas, pero era los nada más las conjugaciones, que nos van las de hecho, ahí la nos vamos a ver. Eso. Pero tenía una cierta base. Y luego me gustaba mucho la LIFAL, todas de América Latina, porque ahí había chicas muy guapas y había un club de cine. No, yo llegué con muy poco, pero lo aprendí. ¿Por qué? Porque el embajador, el maestro de la cueva, le dio una carta al embajador, que era don Jaime Torres Bodet, que fue mi primer jefe. Entonces yo le dije, oiga, yo quiero ir al Parlamento en los grandes debates sobre Indochina, sobre el Canal de Suez. Quiero ir a la Asamblea Nacional Francesa. Y pues quiero que me ayude. Hay una oficina que se llama La Question, que era donde iba a sacar los boletos. Sacó una cartera grande. Dijo, aquí está mi pase de embajador. Pero es que lo vi. A dos condiciones. Una, que en menos de un año, yo lo voy a convocar hacia ahora. Usted hable, no hable un francés aproximativo, sino preciso. Y dos, que me explique el sistema parlamentario francés. Desde la Revolución Francesa.
¿Esto de los idiomas también siempre se le dio muy fácil?
No, no.
Desde muy chico, ¿no?
No, yo tengo buen oído, el inglés lo hablo mal.
Pero
sí
el
se
latín,
me da.
¿No?
Hablo de todo. Sí. El italiano me gusta, ayer vi una magnífica película italiana.
Ajá.
Y tomos, es fantástico. La isla, no la dejen de ver. Ajá.
En esto, por ejemplo, de todas sus habilidades, ¿sintió alguna vez que era distinto a los demás? ¿Para mejor o para peor, que tenía desventajas y ventajas por ser ya ávido lector, muy fácil de aprender?
Es una trampa que me estás poniendo.
¿Por qué, dígame usted?
Porque me estás tentando la vanidad y quieres que te responda con modestia para simular. Claro que cuando tienes éxito te sientes distinto a los demás.
Ajá.
No como ser humano, pero ser líder. Yo tengo una foto del 52, con el concurso oratorio de la Ciudad de México. Me está cargando en el Zócalo. Salió en Universal la foto más antigua que tengo. Claro que tiene su liderazgo. No es que desprecie a los demás.
Pero se siente diferente, o sea, se siente que tiene habilidades, aptitudes.
Te pregunto, ¿tú no lo has sentido, mujer?
Sí, claro que
bueno,
sí. No. Pero no es de una manera como...
No que sea superior, sino que tiene su liderazgo.
Sí.
Te toca, que te dio, se te dio,
ajá,
lo conquistaste.
Uh-huh.
Y bueno, también es una vara de medir.
Uh-huh.
Tú te mides a ti mismo. Nunca quieres creer en la decadencia.
Uh-huh.
Yo pasé, te digo, estuve 4 años seguidos en Francia, regresé. Estaba terminando mi tesis doctoral. No podía acabarla porque trabajaba yo en Toulouse. Viví muy modestamente, ya tenía esposa.
¿Su primera esposa la conoció allá o acá?
Francesa.
Ajá, francesa.
Vive todavía por aquí.
Sí,
claro. Bueno, es mexicana hace tiempo. Bueno, la vida me ha llevado a muchas cosas. Yo era estudiante, pero intelectual, digamos. Quería yo hacer una carrera intelectual, porque así era mi generación. Pero llegué a México, metí a la universidad, me cedieron 2 amigos míos una clase. Pero yo había conocido al licenciado López Mateos cuando yo era líder de la universidad. Entonces, él era secretario del trabajo. Entonces, yo tenía que hacer un baile. Si no hacías un baile, pues te tiraban del puesto, tenías que hacer un baile y regalar los boletos.
Ajá. En mi época. No me lo sabía, sí.
No, las, no, bueno, las facultades de hecho eran muy exigentes, yo tenía dinero ni nada. Entonces yo invité a un, decir un discurso, ahí Simón Bolívar, al Liceo López Mateos. Le caí muy bien y le pedí a través del secretario Humberto Romero que me diera un poco de lana para hacer la,
el, baile. El baile.
Y fue muy generoso, era muy, muy amable, era un tío. Yo lo quise mucho.
¿Tiene, usted como, varias personas que lo han acompañado?
Sí, les he caído bien.
Exacto, y que han sido como sus tutores y sus acompañantes en el camino. ¿Usted se siente así con alguien? ¿Que usted haya sido su tutor, que lo haya llevado de la mano, que lo acompañe, que lo aconseje?
Sí, lo que pasa es que no han seguido casi todos una
carrera política.
Los alumnos del Colmex, de mucho trabajo conmigo en presidencia, con Ricardo Valero. Luis Medina Peña, que está en este momento liderando en serio la huelga del CIDE. Es Luis Medina Peña, fue mi alumno. Tuve varios y ahora tengo jóvenes. En mi fundación van a estar casi todas las generaciones de mis alumnos. Ahora sí he sido beneficiado con una cierta protección. Que digo, el señor López Mateos regrese. Pepe Iturriaga fue un gran politólogo mexicano, sociólogo, nos quería mucho, y él era amigo de López Mateos, y él nos juntaba con él. Entonces, cuando regresé, yo me puse a dar clase de nuevo en la universidad, entonces me vio en una reunión, le decía a López Mateos, me dijo, ¿qué está usted haciendo, Porfirio? ¿Cuándo regresó de Francia? Ah, porque me había invitado a través de su amigo a ser orador en su campaña. Yo no vine. Estaba muy apenado. Entonces me dijo, ¿qué está usted haciendo? Le dije, nada en la universidad, ¿cómo fue? Quiero que usted trabaje conmigo. Le dije, no puedo, presidente, porque estoy haciendo mi tesis. Estaba yo, una tesis muy crítica sobre el sistema, me costaba trabajo. Me dijo, bueno, pues usted tiene un asiento en mi oficina. O sea, llegué a hablar con Humberto. Le dije, yo no puedo venir aquí, pero soy asesor. Entonces me aceptó. Le hacía yo discursos y proyectos. Yo realmente me encontré con él con el viaje a París, porque él sí me mandó llamar. Me dijo, usted estudió en París, usted va a ayudar para mi discurso. Y ahí es cuando ya. Pero bueno, el piloto
sí, le decía. Pero tiene una vida llena de nombres y personajes.
Bueno, y, además, y estoy yéndome muy despacio.
Y usted también.
A mí me protegió mucho don Pepe, el maestro de la cueva. No, Jaime Torres Bodet, cuando yo regreso, él sabe que vi a López Mateos, me dice, ah, no, porque López Mateos me dice, quiero que diga un discurso en defensa del libro de texto gratuito, el monumento a la revolución. Ah, don Jaime me había buscado, me dice, yo, tampoco no. Entonces yo dije ahí en el ciclo Juárez, justo terrible, en contra de la alta burguesía que atacaba el libro de texto gratuito. En contra de un maestro mío, Juan Sánchez Navarro, el líder de todos ellos.
Es que son nombres y nombres y personalidades. ¿Y quién es el que más lo ha impactado? ¿Quién diría usted? ¿A quién le gustaría? Porque me dice que muchos de sus grandes amigos
en la,
han
en la vida
fallecido.
Nacional, bueno, son muchos niveles, depende para qué.
Digamos que si le dieran la oportunidad en este momento de volver a sentarse en una mesa así y tener una plática con uno de sus grandes amigos que haya fallecido, ¿con quién le gustaría
bueno,
que fuera?
Bueno, amigos mayores.
Sí, sí.
Bueno, Pepe era el más divertido.
¿Por divertido?
Iturriaga. Murió de 99 años, él quería vivir 100. Era inteligente, escribió libros. Yo publiqué en la Cábala las obras completas de don Pepe. Soy muy amigo de su.
¿A él le gustaría volver a sentarse con él y platicar con
Él? Uy, era divertidísimo. Cuando cumplió 99 años, salimos de su casa como a las 9 de la noche. No dejaba de beber y de platicar, muy vital. Bueno, de grandes personalidades, muy complicado. Curiosamente, el rector de la Universidad, Enrique Graue, me invitó hace un año a trabajar para hacer biografía de las gentes que traté. Eso sería complicadísimo.
Sí.
Voy a hacer un memento,
un recuerdo
en
como
materia
de cada
internacional.
¿No?
Bueno, Simón Pérez, ya te dije, tuve una gran impresión de él, yo conocí la socialdemocracia, pero aquí estuve con él y con la comunidad. Uh-huh. Pero lo vi 10 veces. Uh-huh. No. Las dos gentes que más me impactaron a nivel mundial fueron Billy Brandt y François Mitterrand. Uh-huh.
¿Y con ellos es con quien les gustaría volverse a sentar, digamos, a platicar con ellos?
Grande.
¿O con su amigo
con
Pepe?
Ajá. Con bueno, uno
son varios niveles. Pero, a ver, señor...
A mí me gustaría...
Si nada más le dan una oportunidad...
Si me dice un ser humano, es solo Palme.
Ah, ok.
Era un hombre transparente, tal, maravilloso.
¿Y quien sí acaba de cumplir 100 años es Echeverría? ¿Qué relación tiene con él?
Pues le mandé, hice un libro.
Ajá.
Y hay un programa que pasó... Uh-huh. Hace 3 días se me tocó. Ahí dije todo, te lo voy a mandar.
Sí, para
no,
ver.
Yo tuve una relación muy
buena
cercana
con él.
Y no lo niego.
Ajá.
No lo niego. Uh-huh. Una gente que quiso transformar el país. El país venía de un pasado inmediato anterior, represivo.
Uh-huh.
Y él participó. Claro que sí. Pero él quiso quitarse Valdón. Todavía fue recurrente el 10 de junio. Pero me consta cómo quiso cambiar.
¿Cómo quiso cambiarlo? ¿Usted qué ha querido cambiar en este país?
Todo.
¿Todo?
No, bueno.
¿Y qué ha logrado? Cuénteme.
No, no,
todo. ¿Dónde empezamos?
No, un amigo mío
así,
decía...
Así, voy a agarrar más vino. Porque...
Hay dos frases de dos amigos de... una se llama el techo de cristal.
Uh-huh.
Por más que es en este país, los visitas... Y la otra que es más sutil, Arturo González Cosío, decía, vivimos en una piedra lisa. Lisa, lisa. Todo lo que has...
¿Se resbala? O sea, ¿como que nada permea?
No, bueno, era una frase. Frase pesimista.
¿Pero usted
sí,
qué
permea,
opina?
Pero no es uno el que determina los acontecimientos. Son otros factores. Hay personajes muy fuertes. Yo no niego, hoy vi la mañana y tuve bastante divergencia de lo que dijo, que López Obrador es un personaje de la historia, se la va a juzgar. Pero un personaje que tiene... 62% del voto. No ha vivido otro desde Salinas, y Salinas está abajo.
Del porcentaje de aprobación,
sí, bueno,
digamos.
Andrés es un personaje de la historia de México.
Ajá.
Como se le quiera ver de un lado o de otro.
¿De usted de qué lado lo ve? ¿De un lado o de cuál es el
bueno,
otro?
Bueno, yo fui muy cercano a él, fui su antecesor, contribuyó a su formación, él ha tomado otro camino, no es exactamente el que yo pienso. Tengo divergencias, obviamente, con lo que hace. Yo lo último que hice fue entrar a la banda en el poder legislativo. Y ya después lo veo menos. Tiene sus...
¿Qué pasa ahorita con esto del ofrecimiento para ser embajador de Cuba? ¿Le entusiasma?
Sí, por varias razones.
Cuénteme.
Uno, por razón de edad.
Ajá.
A mí, primero, la parte muy egoísta. A mí me encanta Cuba. Quisiera estar en un lugar a nivel del mar, si es posible en el mar, con la mejor medicina de América Latina. Y yo quiero mucho al pueblo cubano. Creo que es el pueblo más cercano al pueblo mexicano. Somos dos vertientes de lo mismo. Y no porque yo haya sido campeón de mambo.
Sí, eso nada más cha, lo va a usar de diversión si va para allá.
Y de salsa. Todo eso viene de allá, hombre. No, yo los quiero mucho y fui muy amigo de la revolución. Yo estuve en Cuba a la edad de los 23 años.
Sí, antes de ir justo a Francia,
sí,
¿no?
Yo sí. Y conocí a Fidel exactamente ese año. Y luego lo vi, yo he ido 20 veces a Cuba. Momentos muy difíciles. Porque a mí me cedió el papel, el rol en el Consejo de Seguridad Cuba, porque ellos no podían entrar. Es mayoría de 2/3. Entonces me cedieron ellos a mí. Yo tuve una gran relación con ellos.
¿Pero sí le entusiasma la idea de moverse
a Cuba? Ahora. Tienen problemas muy graves, además.
Ajá.
Yo creo que se les puede ayudar.
Uh-huh.
Se va a poner peor con lo de Ucrania. ¿Ves? Porque los americanos se pueden cobrar ahí. Por eso ya Putin amenazó con
el
Alabama.
A mí me llama la atención, usted no, ¿cómo es con esta cuestión del desapego? ¿No tiene problema de dejar su casa en México, sus comodidades, su familia, porque aquí están pues sus 3 exmujeres y sus 5 hijos? ¿Y cuántos nietos me dijo que ya son?
8.
8 nietos.
Conocí a una chica muy inteligente, joven, con 20 años, que viajaba por muchas cosas. Un día me mandaba, tuve correspondencia con ella. ¿Dónde estás? Fue becada a Singapur, no sé dónde. Y luego aparecía. Dije, ¿cuál es tu hogar? Uh-huh. Dice, ¿dónde está mi maleta?
La maleta, ajá. ¿Y usted se siente clase así?
No, siempre te he tenido.
He estado más aquí.
Estás en contacto, ajá, con tus gente. Uh-huh. Y la familia, cuando vives en el exterior, pues te llevas a la familia.
Uh-huh. ¿Y a qué familia se llevaría? ¿A los...?
No, ahorita ocho, ya.
¿Ya ahorita ya no?
A todos, y mis nietos tienen su propia vida. Uh-huh. No, a Nueva York me llevé a mis hijos de segundo matrimonio. Uh-huh.
Pero si se fuera a Cuba, ¿qué se llevaría?
Mi maleta.
¿Ese es su hogar? ¿Iría su hogar con usted a Cuba en este momento?
No, yo dejo mi casa. Uh-huh. Cuba me interesa, te decía las razones, uh-huh, porque está muy cerca. Uh-huh. Cuba, La Habana está más cerca que Monterrey, uh-huh, para decirte, ¿sí?, en kilómetros.
Sí, sí.
Entonces puedes estar viniendo, dejas todo puesto aquí, uh-huh, mi fundación trabajaría más, uh-huh, estoy cercano, me dejarían venir cuando menos 3-4 veces por año, uh-huh, estoy a tiro de piedra para cualquier problema.
Ahora, viendo su vida en retrospectiva, ¿hay algo que le hubiera gustado hacer diferente? No arrepentirse.
Mira, hay una frase,
la ya más, pudiendo mover los hilos distinto.
La más socorrida, uh-huh, la más común, el hubiera sido no existe. Uh-huh. Esa es una frase,
sí,
del
claro,
común que, uh-huh, tú puedes contar en una cantina o en una, uh-huh, en un ejido.
Sí.
El hubiera no existe. Hubiera sido tantas cosas. Ajá. Había un amigo que estudiaba medio loco, pero la ley de la causalidad universal decía, uh-huh, decía que se mueve la hoja de ese árbol.
Tiene que ver, da la vuelta y todo. Ajá. Todo.
Uh-huh. Nunca sabes. Bueno, por ejemplo, te lo pregunto a ti.
Dígame.
¿Cuántas veces sentiste que te ibas a morir? ¿O que te podías morir? A ver.
Pues supongo que por lo menos en una ocasión.
O tres. Uh-huh. Tres, cuando menos.
Uh-huh. ¿En qué momentos?
Yo de estudiante, siempre me bajé en una estación de ferrocarril que era la de Innsbruck, creo, porque había conocido y una chica de ahí que le había mandado una carta que iba yo a pasar y me iba a bajar en la estación, pura imaginación mía. Nunca corrió nada ni se acordaba. Y yo bajé, busqué, y cuando me di cuenta, ya había arrancado el tren y me colgué el último vagón, la, uh-huh, zona alpina, y pasaba yo túneles y túneles y túneles.
Colgado del vagón.
Colgado.
Ajá.
Hasta que una señora llegó a asomarse y jaló el...
Ahí. ¿Lo de emergencia?
Sí, claro.
Ajá.
Sentí que en cualquier túnel iba a caer.
Ajá.
Más estaba yo entumido, hacía un frío.
¿Y qué pasaba por su mente?
Pues ni modo, aquí me tocó. Ajá. Bueno, ves que te han amenazado. Sí, son muchas que has sentido que alguien te puede traer.
Ajá.
Yo nunca he tenido paranoia, uh-huh, de que van a estar en un camino, pero sí me protejo mucho. Sí, esa vez la sentí muy, muy cerca.
Ajá.
Con enfermedades también.
Ajá.
Hace 2 años. Siente uno y bueno, dice...
Aquí ya llegué.
Aquí ya llegué, ¿no?
Y llega ese momento en donde está tranquilo, ve a su alrededor y dice, ¿estoy contento con lo que he hecho?
No, pero ya, de nuevo es lo mismo, si lo hubiera no ha sido. Uh-huh. Pues lo que hice, hice.
Ah, no, ya está, pero digo, estoy satisfecho. ¿Qué sé que me está diciendo ahorita que acepta el puesto de embajador de Cuba?
Aceptaría.
Ajá. ¿Qué más quiere hacer?
Bueno, mi fundación.
Uh-huh.
Tú debes tener la idea de que va cambiando y tú lo has vivido todos. Uh-huh. La posición sobre la vida según la edad. Eso es, uh-huh, esta vez el demonio de melodía, uh-huh, 50 años.
¿Eso podría ser el movimiento del baile?
Yo tengo 88.
Uh-huh.
88.
88.
Este año tendré 89.
Uh-huh.
Bueno, ya no estoy... Estoy bien de salud, ahorita no tengo ningún problema, pero don Luis cumplió 100 años,
uh-huh,
mi gran amiga Ifigenia cumple, ella dice que 96, lo cumple un poquito más, son muy sanos. Yo no tengo esa ese tipo de estructura. Uh-huh. Pero, pues, como no me ha ido mal, pues puedo calcular 4 o 5 años más. Uh-huh. Entonces, es otra manera de ver la vida cuando sabes que estás al borde. Uh-huh. Otra manera de pensar. Uh-huh. Yo tampoco me precipito, quiero escribir memorias, quiero dejar un testamento.
El testamento político, digamos.
Como el que ofrece el Observador, yo no tengo un testamento político. Dejo mi obra escrita y lo que hice en la vida. Uh-huh. Pero ya tienes otra manera. Lo de Bala me interesa porque es, yo lo siento hasta como años de vida.
Como que le va a brindar
eso, otro clima,
alegría,
salir de esto, de los problemas cotidianos, de la grilla. Es, por ejemplo, y si no, bueno, hago otra cosa. Tengo un ofrecimiento en la Universidad de Guadalajara para fundar un centro allá. Mi fundación va a tener varios centros que han surgido. Uno me acaban de hablar en Puebla, como, va a tener como capítulos. Y uno va a ser en Guadalajara. Yo tengo mucha amistad con él, porque el director era muy amigo mío, hizo un ensayo biográfico. El centro, el AUDG de Puerto Vallarta, miré algún lugar.
Pero se quiere mantener activo todo el tiempo. O sea, ¿no ve un momento en donde diga...?
Bueno, ¿actividad cuál? Depende del ritmo, mujer.
Sí. Eso es lo que a lo que se refiere usted con los pies, cambian, con el movimiento.
Sí, pero cambian los ritmos de vida. Uh-huh. Por ejemplo, yo a la edad de 40 años trabajaba como secretario de trabajo. Yo no dormía. Tenía una resistencia física. Y encima el presidente me llamaba un día... Acabo de contar ahí en el homenaje a Echeverría. Era insomnio Echeverría. Y una noche estarán como las 4 de la mañana. Estaba frente a él. Es muchas cosas. Y usted se me dice, ¿qué serán, licenciado? Las 12 son las 4. Y un día me quedé trabajando. Me cansé tanto que me acosté abajo de una mesa que había ahí en la biblioteca Los Pinos. Entonces no me encontraba, no salía yo. Por fin un jefe del Estado Mayor, un oficial del Estado Mayor, un güerito, me encontró, no me encontraba, acostado abajo de una mesa dormido, de fatiga. Entonces, este presidente hizo un pequeño edificio para que yo durmiera, ¿entiendes?
Pero estaba lleno de energía,
bueno, yo,
y tenía todo eso.
Yo digo con sinceridad y sin ninguna vanagloria que yo sí redicté en trabajo
el puesto que tenía, el puesto que estaba
y la amistad dirigiendo, que me dieron. Sí, yo serví. Y serví hasta el límite de mi esfuerzo, con toda lealtad.
Y eso es una gran satisfacción.
Yo no sé ser desleal. Uno de los problemas en política, y aquí hay políticas que me ha perseguido en la vida, es cómo pasas de una lealtad a otra. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Sobre todo en México, que es tan patriarcal y tan caciquila política. Esta es mi gente. Estas son mis gentes. Y yo creo que libré todas las lealtades. En el sentido que entre los partidos y todos los no hubo problema. Cuando Jaime supo, él me mandó prácticamente a París. Luego conocí al doctor Ronis Prieto. Y no hubo ningún conflicto de lealtades. Que fue mi jefe, son mis jefes. El doctor Bones me facilitó incluso la relación con Echeverría. Entonces, nunca tuve un problema de lealtades, que es muy complicado en México.
Sí, porque dice que lo redijo todo con su profesionalismo y con su trabajo.
No,
con
y
la entrega,
porque
finalmente
estuve ser correcto.
Exacto.
Nunca leí. Yo, hostia.
¿Ese es el legado que deja a su gente?
No traicioné a ningún jefe, ni he hablado mal de nadie. Fíjate una cosa que se sabe poco. Antes de salir de la presidencia, bueno, con Pepe López tuve una relación muy complicada, porque fuimos rivales. Primero fuimos socios como subsecretarios de Estado, el de Energía, yo de la presidencia, que yo coordinaba. Luego fuimos competidores, él era secretario de Hacienda y yo del Trabajo. Luego fui el jefe de su campaña electoral. Luego fui secretario de Educación. Luego me corrieron. Luego anduve de embajador itinerante. Y luego terminé como embajador de Naciones Unidas. O terminé bien cuando Pepe me dijo, el último día, me acuerdo, hace casi años que no me... ¿Cómo me ha sacado cosas del fondo de la memoria? Me llama el último día que fue presidente. Porfirio, ¿cómo está usted? Y me dice una cosa. ¿Cómo terminamos, Porfirio? Para mí es lo más conflictivo y complicado. Le dije, pues muy bien. ¿Por qué? Estoy aquí, le dije.
¿Con usted?
Estoy aquí. Yo nunca he hablado mal de ninguna gente que ha sido mi superior jerárquico. Uh-huh. Además, el hecho que usted me llame, me compromete con usted. Uh-huh. Y cuando él dejó, tuve tantas conversaciones. Uh-huh. Fue tan grato, tan amable conmigo. Uh-huh. Lo peor en política es la traición. Uh-huh. Es abominable. Uh-huh. Yo creo que en todas las...
¿En política era lo que iba a decir? O sea, nada más en política, ¿o lo veo usted en el ámbito profesional? Ajá.
Bueno, profesional, traición de un abogado con otro. Ajá. A no ser que sea socio, o sea... Ajá. La traición es lo más abominable. Uh-huh. La traición es una falla fundamental a una relación humana.
Sí, en la ruptura completa de...
No, pero la ruptura no es que alguien te traiciona. Uh-huh. Ahora, si tú me hablas de los gánsters de Chicago, la traición no existe, es parte del juego.
Ajá, sí. No, sí, 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 sí.
Es como el póker, lo estás traicionando, lo estás ganando.
Sí.
Pero en política, en amor. Uh-huh. Bueno, en amor hay más la traición.
Hay, o sea, más la política en la traición, en amor.
Sí, o se toma como traición. Uh-huh. El que tú te vayas por otro lado y no lo digas. Entonces, eso también hay que saberlo manejar, es lo más difícil. Ajá. Como que ya no te quiero.
¿Y eso es a lo que se refiere también en política?
No, el amor es complicadísimo. Ajá. En política es más claro, en política la traición es inaceptable. Ajá. Yo te diría, es lo que... La estupidez y la traición.
¿Y usted siente que alguien lo ha traicionado en política? También le voy a preguntar en amor, por si quiere ir pensando.
No, no hay una traición.
En amor no, en política no. Sí.
Bueno, he creído que me traicionó. Mm. Porque además uno se vuelve tolerante. Uh-huh.
Pero confrontó
y,
a la
en un persona. Momento determinado, uh-huh. donde es joven sobre todo, y se me traicionó. Uh-huh. Como las canciones de José Alfredo Jiménez. Uh-huh. Sí, me traicionó. Uh-huh.
Dije, bueno, pero explica, es más impulsivo.
Explicas uh-huh. por qué los ¿Qué seres pasó? Humanos tienen conductas. Uh-huh. Dices, me lo hubiera dicho, uh-huh. pero tampoco porque esas cosas no se dicen. Uh-huh. El amor es más complicado porque es el derecho a la libre opción, uh-huh. de todas maneras, uh-huh. de relaciones humanas. Uh-huh. Sí.
Digamos que nuevamente en este hubiera, pero hacia adelante, tiene la opción, la elección de ver un México mejor. ¿Qué le gustaría ver en los próximos 10 años?
Es que no lo veo. Uh-huh. No lo veo.
¿No cree que vaya a suceder?
Es mi pesar. Uh-huh. Cuando murió Carlos Fuentes, hice un escrito para él. Dije, lo peor que le ha pasado a nuestra generación es que luchó tanto por un país distinto. Uh-huh. Y cada vez se aleja más. Yo no veo. Uh-huh. No veo. Y lo digo con toda pena. Uh-huh. No veo una manera como... Se habla de... Combate. El peor problema de este país es la desigualdad. Uh-huh. Es la desigualdad, es causa de todo lo que quieras. Uh-huh. Desigualdad enorme. Uh-huh. Acabo de ver unas estadísticas en un libro, en casa, por cierto, de Manuela Sáenz, que fue uh-huh. mi tercera esposa. Se llama No, una desmentido. Y hay estadísticas, no lo tengo el libro, sobre desigualdad. Hay más ahora, comenzó el gobierno. Uh-huh. No es cierto, con programas sociales para adultos mayores y becas a los muchachos no se resuelve el problema. Uh-huh. Pues, la desigualdad se sigue ahondando en México. Ahora el narcotráfico, que es parte de eso. La corrupción, hoy vi en la mañanera, te digo, y el presidente afirma que la corrupción se ha
disminuido.
¿Dónde y cómo? Uh-huh. Yo no veo, por desgracia, y no quiero... al público, sobre todo a los jóvenes, uh-huh. darles una impresión. Yo no veo todavía una salida para el país.
Uh-huh. ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer,
digamos? Hay que inventar.
Los jóvenes.
Bueno, yo he estado por una república democrática, pero si eso se puede instalar en México competitivamente, puede haber una posibilidad. Hay una posibilidad. Pero el partido dominante en México va a desmembrarse en esta sesión presidencial. Y va a haber cuando menos tres alternativas. La alianza del PAN y el PRI, Movimiento Ciudadano que está creciendo, pero es posible que haya varios candidatos de Morena.
¿A quién le gustaría ver a usted
no,
como presidente?
No, turismo no hago.
¿No?
¿No?
No. ¿No hay alguien como para que nos diga a quién le ve futuro? ¿Quién puede ser la persona que finalmente...?
Es como si me preguntas, así en una fiesta, ¿no? ¿Quién te gusta para Miss Universo? Pues ninguna.
¿Ninguna?
Para Miss Universo,
bueno,
no.
Puede ser para usted. Dígame una cosa. ¿Cómo le gustaría que la gente recordara a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Con qué frase?
Un patriota.
¿Un patriota?
Sí me gustaría, pero luego me recuerda como un bailarín.
Bueno, eso ya es de cada quien, sí, ¿no? O sea, sí. Como el bailarín.
Como un sangrón, ya no.
Ajá.
Ya no. Ajá. Sí. Una gente que destaca y todo, ves, tiene fama de sangrón, de fato, de pedante.
Sí.
¿Ves? Y no lo he sido. Yo siempre he sido amable con la gente. Siempre que he podido. Me acuerdo de amigos, me hablan amigos de hace mucho que tengo varios colaboradores que siguen en contacto con amigos míos, modestos si tú quieres. Pero que me gusta volver a hablar con ellos. Yo no le he echado un feo a nadie. No me he sentido finolis.
¿No se siente diferente en ese aspecto?
A ver qué estaba con la nariz para arriba, ¿no?
¿Pero no se siente distinto en ese aspecto con todos los puestos de verdad de renombre que he ocupado?
Bueno, tú tienes que recordar tu vida y tu carrera. Yo fui a escuelas públicas, eso. Eso me formó mucho. La primera, José Martí, sobre todo. Gentes muy modestas. Y varios me buscaron después. Unos eran hijos de trabajadoras domésticas. Pues viví con gente muy modesta. Mi origen de escuela pública sí me marcó mucho. Yo no era la filosofía de la escuela privada, ahí fui becado. Y la facultad de Derecho.
¿En qué lo marcó? ¿En verle estas diferencias?
En conocer a la gente.
En conocer a la gente.
De igualdad. De trato.
De igualdad.
Tienes la idea de que el país es igualitario. Eso era la escuela pública mexicana. Pero ha ocurrido al revés, ¿entiendes? Ha ocurrido al revés. Y eso lo creo profundamente. Ya ese con la Facultad de Derecho, por ejemplo, aquí hay amigos de ciencias políticas, era una síntesis del país. Tú tenías a una gente muy pobre, a un líder sindical, a un aventurero, fósiles llamamos, maestros normalistas, niños bien, de todo había. Era una cosmovisión del país. Es más, las palabras de la jerga política mexicana nacieron en la Facultad de Derecho. ¿Qué es grillar? ¿Sabes qué es grillar?
Pues como chismear y hablar uno del otro y este tipo de cosas, ¿no?
De Derecho, en la mañana, en la clase de temprano, entraba el sol en el patio, pero entraba por...
Por diferentes lados.
Pues, entraban varios. Entonces, tú con tus cuates, los cuales tenían más amistad, hacías tu circulito, vamos a comenzar. Y había quienes iban de circulito en otro.
Del sol,
que iban de uno a otro, se le llamaban los grillos.
O sea, que iban brincando de un lugar a otro.
Así es.
Así es como
era empezó. Era con la cosmovisión. Es que ahí tuvimos también sentido de igualdad.
Eso es lo que más le importa, el sentido de igualdad, el que todos tengamos de alguna manera las
ahorita
mismas oportunidades.
Sacado algo que no había reflexionado. Quizá de un modo casual, por estar en la escuela pública, yo te digo que él era un país en eso más igualitario que lo que es ahora. Desde luego.
Salud.
Bueno, vamos a platicar.
Porfirio Muñoz Ledo.
Yo no quiero darle a la juventud una idea de que todo está perdido. Depende de nosotros. Es decir, ¿por qué he luchado? Por una sociedad consciente. Por un sistema, es mi movimiento por la República. De verdad, de división de poderes, de respeto a las autonomías, de respeto a la inteligencia, de respeto a la descentralización del país, de respeto a la diversidad. ¿Sí? Entonces, si este, le sueño a este país ser democrático, en lo que se pueda, y no hemos llegado a eso. En algunas cosas fuimos más democráticos en el sistema anterior. Había más apertura y había algo que ya se perdió también. Y no soy retrospectivo, José, que estoy por el viejo rey. Que era cierta premiación. Te ponían tu corcholata, ¿entiendes? Y bueno, yo eduqué, y ya nos vamos, en la meritocracia. En mi casa había un papel en la pared, los cuatro hermanos, donde había llamaba la lista de las rayas. Los padres ponían cada acción buena, una raya así, y cada acción mala, una raya así. Entonces nos premiaban y nos castigaban
según
nuestro mérito.
Exacto,
yo soy hijo de la meritocracia, que se ha perdido mucho en el país.
Sí, sí, premiar finalmente.
Soy hijo de unas escuelas igualitarias que ya tampoco existen en este país. Pero hablo de los jóvenes. Hay que luchar por eso. Hay que luchar. A cada generación le toca su tarea. No vean en mí un pesimismo.
Al contrario.
Sino un traslado de responsabilidad generacional.
Sí, sí.
No quise dar otra impresión. Y salud.
Le agradezco muchísimo.
Yo tengo que Beleno que bailo. Yo tuve una ruptura de cadera tremenda. Y luego tuve una brucelosis.
Entonces, pero sigue bailando. Sigue bailando con los pies.
De repente estoy descansado y se me da. No estoy con quién. Tiene que provocar.
Pues sí, el baile tiene que ser.
Baile ritmo. Ritmo y pies. Salud.
Le agradezco mucho. Gracias. Porfirio Muñoz Ledo, Vino con Alix.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.